quedamos en el CSK.
Es un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla amigo de un gorrión.
Muy buenas noches desde el CCK, el centro cultural más grande de Buenos Aires, de la Argentina y por qué no de América Latina. Bueno, estoy escuchando esto y qué lindo estar como corresponde a mi compañero Horacio Marmurek. ¿Cómo te va, Horacio?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Recién arribada?
Recién arribada, bueno, cansada porque recién he arribado hoy a la tarde, pero la verdad que con mucho gusto porque cada vez que uno cruza la cordillera, bueno, se mira en ese espejo de lo que los chilenos han avanzado, crecido, y la verdad Santiago tiene una arquitectura muy linda, han hecho edificios preciosos, y ese patrimonio también va enriqueciendo una ciudad, ¿no?
Claro, sin
duda.
Pensemos
simplemente en Buenos Aires, mucha gente también viene por lo mismo acá.
Bueno, es que uno como camina todos los días por Buenos Aires no tiene el tiempo de dedicarse a ver qué hay en las calles, qué circunstancias, ¿no? Y la verdad que a ver y mirar la arquitectura, que incluye a veces poder pasear por este edificio, la parte antigua, noble.
Así es.
Hay una cantidad de patrimonio cultural establecido en términos de arquitectura que nosotros también lo tenemos, pero no le prestamos ni atención.
No le prestamos atención y como hacemos un programa federal, también digamos que esto se repite en muchísimas provincias argentinas. ¿Por qué? Porque este es un país de inmigración, más allá de que es un país de pueblos originarios, pero esa inmigración ha ido dejando una impronta también en esa arquitectura, ¿no? Estamos hablando de las colectividades italiana, polaca, española, bueno, las famosas casas de socorros mutuos que existían,
claro,
antes, y que son edificios que en definitiva también enriquecen mucho la memoria de cada parte que tiene este inmensísimo país. Bueno, era simplemente para contarle a mi colega Horacio que lo pasé muy bien, que fueron 4 días de vacaciones, poquitito, pero
sí,
bueno.
Y en el medio de encima me contaste.
En medio me tocó el censo de Chile, que los chilenos no son como nosotros acá en la Argentina, que a determinada hora, y bueno, ya pasó el censista, abrimos el kiosquito, el supermercadito. Allá era feriadísimo total desde las 10 de la noche del día anterior hasta la mañana del día posterior
al censo. Nada, nada, 8 de la noche, 9 de la noche, nada.
Yo quedé mareada de andar en el colectivo turístico, repodrida de recorrer los mismos lugares. Así que bueno, entramos en materia con el programa porque hoy vamos a tener una primera entrevista con Marcela Rogeri. Ella es pianista, integra un dúo de piano precioso con Facundo Ramírez, hijo de Ariel Ramírez. Van a estar mañana aquí en el CCK, esa es la razón por la cual la vamos a entrevistar ahora. Digamos que antes, para no aburrirte contándote quién es Marcela Rogeri, con quiénes ha tocado, dónde ha vivido, cómo ha estudiado y con quiénes, mejor se lo preguntamos a ella porque la tenemos en línea. ¿Te parece bien?
Me encanta.
Hola Marcela, buenas noches. Susana Reynoso y Horacio Marmurek te saludamos.
¿Cómo estás, Susana?
Bien, muy bien. Bueno, y preparándote para mañana un concierto con Facundo Ramírez aquí en la Sala Argentina. Pero, ¿qué significa tocar en este centro cultural? Vos que venís de escenarios tan diversos, ¿no?
Sí, bueno, además es muy gracioso estar escuchando la gimnopedides a ti, que es un mundo tan alejado y al mismo tiempo, ya te voy a contar un poco de la idea nuestra de estos famosos clásicos y populares, que es el título de nuestro programa. Para mí, tocar en el escenario, los escenarios de Argentina, realmente para mí es lo más emocionante, por más que conozca, como vos decís, otros escenarios de otras partes del mundo, pero siempre tocar aquí para mí es lo realmente lo que más me emociona. Así que bueno, va a ser un placer. Ya he tocado en esa sala, que tiene una excelente acústica, con unos muy buenos pianos, y además, bueno, lugares maravilloso. Así que va a ser un gran placer.
Y te formaste con Ana y con Bruno Gelber. ¿Eran muy exigentes como maestros?
Sí, muy. Muy exigente es poco. Bueno, la mamá de Bruno, sí, además una gran pedagoga, ella... era profesora y se dedicaba a eso, a diferencia de Bruno, que era un gran maestro, un gran pianista. Entonces, bueno, no era el mismo tipo de exigencia. Además, yo viajé durante mucho tiempo con Bruno, tocando dos pianos con él. Así que no solo me enseñó la música, sino también lo que iba a ser mi futura vida, digamos, de pianista, viajando por el mundo, conociendo países, pero al mismo tiempo sin tener la ocasión de poder visitarlos, porque bueno, uno va del aeropuerto al hotel, del hotel a la sala, y a veces no hay ni tiempo de visitar los maravillosos lugares en los que uno toca, ¿no?
Sí.
Eso fue una gran preparación psicológica para mí, de haberlo acompañado a él y tocando con él, por supuesto, ya era aún más interesante.
Has tocado bajo las órdenes de maestros impresionantes, pero yo supongo que cada vez que salís a escena, el estrés debe ser el mismo, los nervios deben ser los mismos, ¿no?
Sí, los nervios son los mismos, pero bueno, hay algunos factores que hacen que algunos días uno está más inspirado, menos inspirado, y muchas veces son factores de los más banales, como ser como durmió uno, si acaba de llegar de un viaje largo, de 14 horas de vuelo. Bueno, hay muchas cosas que realmente son banales, pero que influyen al momento de salir al escenario.
De Jung Sung-gun a Andrés Orozco, a Juan Carlos Orsi, a Pedro Calderón, en esa diferencia de matices, ¿cómo te sentís vos frente al piano y frente al público?
Bueno, muchas veces es como en todo en la vida, ¿no? Las relaciones personales, si bien uno tiene una relación de poco tiempo con los maestros con los que uno toca o con los otros músicos cuando se trata de música de cámara, es muy intensa, porque el momento de estar arriba de un escenario es algo que no tiene que ver con lo que es la vida cotidiana, pero la magia de entenderse o no también existe. De todas maneras,
claro,
cuando hay profesionalismo, a pesar de que no haya una empatía psicológica o a nivel de carácter, porque uno dirige o toca un poco como es, así que tiene que haber esa cosa de la compatibilidad, ¿no es cierto? Pero
claro,
a veces no se da. Y bueno, ahí es cuando aparece el amor a la música y al dejar de lado temas personales o egos y bueno, tirar para adelante en nombre de la música y dejar el resto de lado, ¿no? Pero es muy interesante conocer diferentes personalidades musicales, ¿no? Es fascinante.
Marcela, Horacio Marmurek te saluda. Ahí uno va repasando tus grabaciones también, y ahí aparece Guastavino, ahí aparece Piazzolla. Pero lo de mañana con Facundo incluirá además algunos otros intérpretes, otras obras que no las tenemos tan, por lo menos, masticadas nosotros escuchándote a vos, que tiene que ver con el folclore.
Y de hecho no las tienen masticadas ustedes y tampoco el público, porque son inéditas, son obras que ha...
Ah, qué bien.
Claro, que ha compuesto Facundo o que ha arreglado Facundo, por ejemplo, en el caso de las zambas, de obras de su papá, las zambas de Yupanqui y obras de su papá como El Gato, que nunca se han tocado todavía en público, ni siquiera están editadas, no las zambas me refiero, ¿no? Él hizo el arreglo para dos pianos, pero en el caso del Gato, por ejemplo, es una partitura que le había dado su papá y que nunca se editó. Así que bueno, es todo un mundo distinto. Debo decir que el mundo del folclore para mí no es nada lejano, porque bueno, mi mamá es de Salta, en mi casa siempre se escuchó mucho folclore, por mi papá tango, porque era un gran tanguero, mi hermano fue tecladista de Charlie García durante mucho tiempo, así que el mundo muy presente. Soy ecléctica en ese sentido, y bueno, cuando Facundo me habló de estas obras que yo conozco, obviamente, de haberlas escuchado toda la vida, así como los tangos, no, me pareció que era un proyecto muy interesante. Y además el hecho de los clásicos y populares, que tiene que ver con esta idea que tenemos y que yo tengo desde siempre de terminar con esto de los diferentes géneros musicales, claro. Y bueno, esto de que hay buena o mala música, es decir, no hay esos límites. De hecho, por ejemplo, ahora estábamos escuchando la música de Satie, que es una música clásica, pero tan popular a la vez. Hay muchos compositores de música clásica que se han inspirado en la música popular,
sí, sí.
Como mismo Beethoven en los terceros movimientos de sus conciertos. Así que bueno, esta es un poquito la idea. Y la obra clave, digamos, del programa es El gatito de Tchaikovsky, de los hermanos Dávalos.
¡Qué lindo! Sí, sí. ¿Este repertorio lo conversaron con Facundo o él te lo presentó y en todo caso vos le fuiste agregando algunas cosas personales?
No, digamos que yo hice Costabino y luego otros músicos de Piazzolla, así que bueno, yo ya tenía esta idea de hacer música argentina y siempre que puedo...
Hola, Marcela. Marcela,
sí.
¿Vos estás con un inalámbrico?
Sí.
Sí, se escucha un poquito mal. A ver si te movés.
¿Te podés acercar a la base del inalámbrico? Porque no.
Sí.
Ahora sí.
Es otro mundo.
Perdón, que sí, está complicadito.
Perdón,
nos
estabas diciendo entonces cómo habían compatibilizado el repertorio cuando te perdimos.
Claro. Que yo ya había grabado entonces estos discos de Guastavino y de Piazzolla y... Siempre trato de difundir la música argentina en el mundo, por supuesto Piazzolla, pero Guastavino menos. Así
claro.
Que yo soy muy feliz cuando toco música de Guastavino y al tener esas melodías tan maravillosas, la gente sale de la sala tarareando o cantando las melodías de Guastavino, que conocen menos, ¿no es cierto?, que lo que es el tango, obviamente, que ya no necesita carta de presentación. Así que, lo conversamos y después él me habló de estos arreglos que él había hecho para dos pianos, así que así fue como juntos definimos el programa, que fue cambiando, porque de hecho, la semana pasada, por ejemplo, tocamos en el Festival del Camino del Santo, hicimos todo una parte de compositores clásicos, ¿no?, de Shostakovich, Borodín, Rachmaninoff, siempre compositores que se inspiraron en el folclore de, en este caso, de Rusia.
Con lo cual entonces queda abierta a que esto va a ser una circunstancia de excelencia, de estreno de un montón de canciones, y la pregunta que me surge es, ¿van a grabar? ¿Tienen idea de que todo esto después quede al acceso de la gente?
Sí, de hecho, este concierto de mañana es grabado en vivo para un disco, o sea, este repertorio se graba mañana para un disco que estará probablemente ya disponible en 3 o 4 meses, no sé exactamente, la compañía de discos tiene que determinarlo, pero es un disco que grabamos mañana en vivo.
Bien. ¿Cómo, la última pregunta, Marcela, cómo sigue tu vida después de esta actuación aquí en el CCK?
Sí, me vuelvo ya para Londres porque tengo conciertos, yo vivo en Londres, pero bueno, voy a tocar a Francia pronto, dentro de 15 días, toco recitales y después ya... sigo para España, para de nuevo Francia, acabo de tocar en Londres, ya después en agosto vuelvo para aquí, vamos a tocar con Mariano Rey en el ciclo de Radio Nacional, que es un lugar que yo también quiero mucho.
Qué lindo.
Sí, sí. Y después en noviembre también vuelvo a Buenos Aires para un concierto en el Coliseo para Nueva Armonía.
Bueno, ojalá que cuando vuelvas podamos tenerte en el programa en algún momento. Te deseamos lo mejor para mañana, por supuesto que vamos a procurar estar, la invitación está hecha. La hora es entonces las 18.
Las 18 horas, y si me puedo permitir, este tema en esta sala, en el CCK, hay que reservar porque es un poquito complicado, ¿no? Hay que reservar por internet y luego recuperar las entradas
personalmente,
claro. Sí.
Bueno, muy bien, la invitación está hecha, te deseamos lo mejor, un abrazo a Facundo y mañana procuraremos estar aquí acompañándolos.
Ojalá que puedan venir, con todo placer. Muchísimas gracias y un cariño para todos.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Quedamos en el CCK hasta las 22.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
9 de la noche, 22 minutos.
Soy Eduardo Lázari y este domingo a las 2 de la tarde te espero en Argentinos, donde la construcción del país vamos a charlarla con Graciela Fernández Meijide. Así que anotá, domingo, 2 de la tarde, Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
CCK, por Nacional, con Susana Reynoso.
Bueno, y usted, Horacio, me debe los teléfonos.
Le debo los teléfonos.
Si no, la gente, ¿cómo va a llamar?
Las guías, las vías de comunicación, sí. Si tienen ganas de seguir cosas. Hay un 4999-8700.
O sea que 4999 es 999.
Claro.
Porque vio, yo estoy medio lenta.
Está muy bien. Y el 8700 es por si usted llama desde cualquier lugar de Capital Federal. Ponga que llama desde alguna provincia.
¿Cómo no?
Hay un 0810-222-0870. Que eso es para que le salga costo local.
Ah, muy bien. Y tenemos Twitter y Facebook.
Tenemos Twitter, que es arroba quedamos en el CCK. En Facebook nos encuentra como arroba quedamos en el CCK. Y un 116-584-0870. Si tiene ganas de mandar un mensaje de WhatsApp, encontré el mensaje de WhatsApp.
Perfecto. ¿Ya? Bueno, muy bien. Y ahora sí, estamos con una visita en el piso, que siempre es, bueno, más relajado, porque vamos a poder charlar más en detalle. Estamos con Gustavo Villamor, porque aquí en el CCK, por fuera de la programación que hay, que es artes plásticas, música, fundamentalmente, estos son los dos ejes que sostiene la programación de este centro cultural, hay clases de yoga que son abiertas a la comunidad. Y estamos con Gustavo Villamor. Buenas noches, gracias por haber
Buenas
venido.
Noches.
Un sábado anoche, ¿no?
No,
que sabemos
favor.
Que es difícil. Bueno, vos te dedicás al yoga integral, al tai chi.
No. Nos dedicamos a la meditación y stretching.
Y el stretching, que eso es bien. En el Salón de Honor.
El Salón de Honor, los miércoles. Perfecto. A las 10 de la mañana.
¿Y yoga no haces?
Hago yoga en la vida, pero no doy
no
es, yoga.
No da yoga aquí.
Ah,
bien, ¿qué tipo de público viene aquí a las clases de meditación y a estirar? A estirar podemos sí. entender que son todos los que laburan en el microcentro, ¿no?
Exactamente. Gente que antes de ir a su oficina, señoras que se toman un ratito y vienen y se quieren encontrar con, tal vez con una técnica que es tanto corporal como mental. El stretching es algo increíble. La profe que tenemos, Anita, lo que hace es preparar el cuerpo para una meditación. O sea, está estirando el cuerpo para que después entremos en una reflexión mental. Y toda la gente que viene se tiene que llevar una misión. La misión puede ser que con cada persona que se cruzan en la calle tienen que sonreír o tal vez tienen que mandarle un te quiero a todos sus seres queridos en ese momento. La idea es que se lleven una misión para unir. Es fundamental que se produzca calma y relación. Y de ahí que continúe todo el día, si es posible, para que nuestra sociedad sea un poco más unida.
Ahora, de pronto uno ve el horario, ¿no? Un miércoles a las 10 de la mañana, en un lugar de la ciudad donde, bueno, es complicado moverse porque
hay mucho estrés.
El estrés, el tránsito que tampoco ayuda, las obras que se están haciendo que complican mucho más las cosas. Primero, ¿cómo llega la gente? ¿En qué estado llega?
llega estresada, llega con tensionada, pero bueno, gracias a Dios tenemos como desde septiembre comenzamos a hacer esta actividad y ya tenemos como gente casi fija, le diría, o sea, porque son entre 48 y 52 personas.
Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué cantidad?
Sí, 48, 52, todo va dependiendo si llueve, si no llueve, si el día está lindo, pero la verdad que ese es el número más o menos que va pasando semana a semana. Pero creo que la tensión, a veces la podemos soltar.
Sí.
Y esa es la idea. Había un chamán tolteca que decía que meditar hay que meditar abajo del volcán. Los verdaderos meditadores logran serenidad dentro del caos. Y eso es lo que tratamos de explicar.
He sido meditadora durante 17 años, de manera que podés meditar en el subte, si querés.
Totalmente.
¿No? Cuando tenés una práctica constante,
totalmente,
responsable y consciente. Porque lo que siempre mueve un poco a debate es si el tipo llega acelerado en el subte o salió del trabajo, tiene media hora, si tiene realmente como la preparación física y espiritual, porque no es solo mental,
totalmente,
de poder someterse o de poder relajarse en una meditación de 15 minutos, suponte. No todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lo alcanza. Es muy difícil ser un meditador verdadero.
Sí, yo creo que la meditación tiene que ser un hábito.
Por supuesto, claro.
Una vez que vos lográs el hábito, en cualquier situación, cualquiera, sea ecuánimemente hablando, puede ser una situación de caos o una situación de tranquilidad, tenés que entrar en estado de meditación. Pero la práctica es fundamental. Por eso lo que hemos tratado de hacer los miércoles es que sea continuo. Le vamos tocando cada tema que le interesa a la sociedad, al ser, y lo llevamos a un ejercicio. Por eso a veces está una profe de educación física haciendo stretching. También tenemos a Leo Suárez, que es un chico que hace expresión corporal y nos ayuda muchísimo, que a veces bailamos, nos divertimos, es parte de meditar. Meditar significa ejercicio de la mente. Y la mente requiere muchas veces de la ayuda del cuerpo, de las emociones y, como usted lo dijo, del espíritu.
Decís esto de la rutina, el cupo, hay un cupo de 40 personas, pero me imagino...
48 o 52.
Sí. Ah, bueno, bien. Me lo aumentaron, a mí me habían dicho 40.
Sí, tuvimos un temita con ese, que bueno, nos habían dejado nada más que entre en 40 y ahora hemos...
Ha podido ampliar.
Hemos podido ampliar un
poquito.
Y se genera esto que es el hábito.
Sí, la
¿Vuelve,
continuidad.
¿Vuelve la gente?
Muchísima gente. Te diría que casi el 70% hoy de las personas que vienen son continuas. Y de hecho, les vamos diciendo miércoles a miércoles lo que vamos a tratar el próximo miércoles, y vamos tratando temas fundamentales y vienen. El último miércoles fue sumamente interesante porque tratamos el amor natural y le hicimos una meditación visual sobre lo que es nuestra naturaleza y este amor sin esfuerzo que tiene la naturaleza, ¿no? Entonces, la frase era amar sin esfuerzo y fue increíble. Terminamos todos abrazados, muy emocionados.
Ahora, vos hablás de esto de relación, porque mucha gente va a las meditaciones, medita, hace lo suyo, porque es un trabajo individual, ese despertar de conciencia siempre tiene que ser individual, y no se vincula con el otro. ¿Cómo es aquí en estos grupos?
La idea es, primero, que contacte con su ser y que trate de tomar conciencia y que esa conciencia sea despierta. Después tratamos de trabajar la continuidad en el ejercicio y llega un momento que vinculamos a todas las personas.
A todos los que vienen.
A todos, digamos, los que vienen.
Hay ejercicios colectivos.
Exactamente,
entonces.
Siempre. La idea es hacer un ejercicio colectivo. Siempre hay un contacto. El otro día terminamos todos en el centro, abrazados, tratando de generar como amor para expandirlo hacia toda nuestra sociedad. Y bueno, te podría hablar de cada miércoles es un ejercicio diferente. El día que hicimos bailes rítmicos era la alegría. Entonces había que llevar todo el día alegría a todos los lugares que íbamos.
¿Cómo es el prototipo del que viene a este curso, del que toma este curso el miércoles?
Te diría que hay mucha diversidad. Por ejemplo, tenemos una pareja que la señora está haciendo un tratamiento oncológico.
Ajá.
Y ella viene y, bueno, sabemos por lo que está pasando, pero la tratamos como todos iguales, ¿no? Y ella le encanta. Siempre nos está diciendo gracias por tratarme, no tratarme con lástima, o sea, y ser parte de un
con
todo.
Con compasión, digamos, más que lástima, ¿no?
Exactamente. Bueno, la idea de nosotros hacemos grupos aparte de estos y le llamamos grupos de compasión.
Ajá.
O sea, que son de acompañamiento. La meditación, cuando se produce en una atmósfera colectiva, termina siendo compasiva.
Por supuesto.
Llega un momento que una vez que vos haces un despertar, lo interesante es darle continuidad, que esa continuidad y ese despertar no quede solo en la mente, ¿no? La podamos llevar,
claro,
al cuerpo,
que se lleve a la práctica,
que sea dinámico, que ese dinamismo vaya a todas las áreas de la vida, uh-huh, del ser, y después que se produzca un comportamiento arquetípico, o sea, un comportamiento colectivo.
Exacto.
Ahí es donde yo siempre digo que el que medita, si no produce lo colectivo en algún momento, si no produce el contacto, la relación, jamás va a tener contacto con la naturaleza. Y existe otra palabra que tratamos de llevarla, practicar el anonimato, practicar como la relación o la compasión, pero anónima, que no tenga nombre y apellido la acción. Y de esa manera le sacamos un montón de energía que nuestro ego a veces nos toma.
Nuestro gran enemigo.
Siempre es el ego, ¿no? El problema siempre es el ego.
Claro.
Sí. Pero si practicas, la meditación tiene algo muy interesante. El ego, a ver, si nos ponemos a analizar, y esto lo decía Jung, ¿no? Decía que el ego era un arquetipo que se formaba por un estado compensatorio del complejo de inferioridad.
Sí.
Entonces, imagínate toda la energía que nos lleva. Primero, sentirnos inferiores. Empecemos por ahí, porque tendremos que haber tomado alguna escala bastante fuerte, ¿no? Como para juzgarnos, uh-huh, como inferiores. Después, toda la compensación para cubrir ese complejo. Y que se forma este arquetipo del ego, que encima tiene ya muchos nombres, ¿no? Porque ya le llaman alter ego, super yo. O sea, podríamos hablar de muchos nombres que tiene. Pero lo más interesante de este ego, que para hacer esa compensación del complejo hemos tenido que ser creativos.
Uh-huh.
Quiere decir que somos creadores. Entonces, en vez de ver la sombra de ese ego, veamos el estado lumínico de que todos los seres somos creativos.
Uh-huh.
Entonces, la meditación te hace todo un trabajo y te conecta con una alquimia donde, cuando aceptás esa alquimia, el ego ya no importa. El anonimato tiene eso. Cuando vos empezás a trabajar anónimamente, es maravilloso.
Repasemos entonces. Yo salgo del subte, miércoles, 10 menos 10 de la mañana, me vengo con un golcito, con algo, o puedo venir
como
la ropa que después voy a seguir durante todo
como
el día.
Como vos quieras.
Entro y ya me pongo ahí.
Y te pones
antes
cómodo.
Te tenés que haber anotado por la web.
Exactamente.
Porque si no te anotas por la web, no vas a poder entrar.
Totalmente. ¿Y cuánto tiempo más o menos dura todo?
Llegás y vas a recibir unas aromas. Hacemos aromaterapia antes de entrar. Ah. Y después vas a tener como tres ciclos, que es estirar un poco el cuerpo, después hacemos una meditación y después el trabajo colectivo. Para las 11:15, 11:30 de la noche, 11:30, perdón, 11:30
de la mañana,
estás libre para ir
bien
a tu oficina.
Bien, y recuerden entonces, los que estén interesados, es una práctica constante, ¿no?
Totalmente.
La meditación tiene que tener un ritmo porque el universo tiene un ritmo.
Totalmente.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por haber venido.
No, por favor.
Bueno, y que sigas teniendo mucha gente, porque lo que hace bien hay que expandirlo, ¿no?
Totalmente.
Muchísimas gracias. Y seguimos aquí, en Quedamos en el CCK.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagas. Tu cuerpo de la mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Dije muchas palabras de esas bonitas con que se endulzan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. Nos veía y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brota. Traigo lleno de flores para ponerlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada.
En Nacional, quedamos en el CCK.
Llegó la noche. Estás en Nacional. La radio de todos.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
La libertad de circular es un derecho democrático. Podemos residir donde querramos sin pedir autorización. Durante la dictadura, nosotros mismos, muchos, fuimos al exilio. Ejercimos el derecho al asilo.
Todo ser humano víctima de persecución tiene derecho a solicitar asilo en otros países.
Los argentinos debemos recordar nuestra mejor tradición, la que le abrió las puertas a la inmigración.
Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la Radio de Todos los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
9 de la noche, 42 minutos.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional.
Y seguimos aquí en el CCK, en este caso estamos con un amigo que queremos mucho, que siempre trae unas novedades. Ya nos anotamos en todas con Horacio. Yo a este concierto voy a venir, a este otro también, a este otro.
Guarden entradas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Después tenemos que reproducirlo, nos tendrían que clonar, Horacio, para poder venir a todo. Hola, Gustavo Mossi.
Hola, Su, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí.
Bueno, muchas gracias. Nosotros también de tenerte en el programa. Bueno, acá estoy viendo parte, te robé acá el machete que dice, desde Natalia Lafourcade, Totó la Momposina. ¿Cómo se hace para armar una programación con tantas luminarias?
Bueno, la idea en este año fue armar un circuito latinoamericano, un ciclo latinoamericano fuerte. Por eso Natalia, Totó, Susana Vaca, Luzmila Carpio. Y de Brasil, por supuesto, seguimos con una serie de visitas importantes. Joao Bosco viene, Egberto Gimón, Reno Veloso. Entonces, un poco la idea es que este circuito de artistas también acompañe un diálogo del CCK con instituciones de toda Latinoamérica y vaya de alguna manera generando un recorrido por el que pueden circular también artistas nacionales, artistas locales. Porque, bueno, sabemos que es un espacio que refleja donde la cultura de todo el país, pero también un espacio de proyeccional. Y van a venir Ravi Coltrane por primera vez a la Argentina. Viene Ron Carter a festejar sus 80 años porque hace un espectáculo fantástico. Volvemos con el Festival de Fado. En el Festival de Fado va a estar Marisa, pero más adelante viene también Mincia, dos de las cantantes portuguesas más importantes.
Sí, sí, sí.
Mincia va a hacer dos programas, uno con espectáculo anterior que se llama Paramalia, dedicado a María Rodríguez.
Ah, maravilloso, sí.
Y otro que se llama Del primer fado al último tango, que es su último espectáculo.
Donde vamos cruza a hacer los dos géneros, del fado al tango,
así,
¿no?
Así es, tal cual, dos géneros que tienen familiaridad. Y también lo tenemos a Brian Eno como uno de nuestros asesores, colaboradores, porque como habrán visto, estuvo el año pasado inaugurando su muestra, 77, y se quedó tan enamorado de este centro y de la Argentina, la primera vez que venía a Argentina, que se transformó en un colaborador del CCK y propone una artística súper interesante. Reggie Watts, que es un beatboxer, un personaje artista, o sea, actor, y que se hizo muy conocido por una charla TED que recomiendo buscar en internet. Y Phil Manzanera, un productor que participó de Roxy Music.
Colaborador con él. Hicieron juntos los primeros discos. Y Phil Manzanera, aparte, un guitarrista y productor que ha trabajado con algunos de los mejores músicos del mundo, ¿no?
Así es, tal cual.
Sonido fino.
Sonido fino, sí, sí, sí. Y va a ser acá su último disco, Corroncho 2.
¿Eso va a presentar... ¿En qué época del año va a ser?
En septiembre. En septiembre viene Manzanera. Y bueno, después a lo largo del año, ahora en mayo vamos a tener la Luzmila Carpio, la cantante boliviana. Maravillosa.
Sí, la he escuchado.
Y arrancamos con esta temporada latinoamericana.
Bien, a mí me detengo un poco en ese cruce de artistas. Me gusta mucho eso, trazar esta cartografía latinoamericana de músicos, pero que tenga también como una vuelta que es la salida de nuestros artistas a ese mapa latinoamericano. Uh-huh. ¿De qué artistas estamos hablando, por ejemplo?
Bueno, nosotros acá hay varias producciones que nacieron acá en el CCK, como por ejemplo la Orquesta Argentina de Tango, sí. La Big Band con Mariano Loiacono sí. al frente, la Big Orquesta, que es una maravilla, un seleccionado con los mejores artistas, algunos de los mejores instrumentistas del momento. Las producciones de Piazzolla, la Orquesta de Cuerdas de Piazzolla, todos estos espectáculos que producimos de acá y que impulsamos de acá, van a estar girando, y esos espectáculos a su vez reúnen artistas que tienen proyectos personales, proyectos propios. Una, aparte del circuito este de Latinoamérica, estamos trabajando con casas asociadas, o sea, vamos a trabajar en Córdoba con el Auditorio Radio Nacional de Córdoba, en Mendoza con
eso el Julio ya está Lepar, cerrado.
Eso está cerrado, empezamos a circular con estos con estas producciones, el Teatro Vera. Y lo interesante es que si viaja la Big Orchestra, por ejemplo, con Mariano Iacono, nos permite armar directamente un festival de jazz, porque sus integrantes, cada uno de ellos tiene un...
Claro, sí, claro. Claro. O sea, tenés un Ramiro Flores que también toca solo, son nueve que todos dando vuelta.
Y a su vez los proyectos locales, como estamos haciendo el homenaje a Remo Piñón, el gran compositor y pianista santafesino, cuando estemos en Corrientes, en Paraná, vamos a trabajar sobre esos homenajes a artistas de distintos lugares del país. Es decir que, bueno, la programación es muy vasta, amplísima, pero está ordenada por ciertos ejes temáticos.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles eran los ejes que atravesaban uh-huh. esta multiplicidad de artistas? Porque además son todos de muy diferentes perfiles, ¿no?
Sí, diferentes perfiles y conviven la programación, la vanguardia y la tradición de una manera muy muy natural. Hay un diálogo muy 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 natural entre artistas de gran trayectoria y artistas emergentes.
Que eso es siempre precioso cuando ocurre, ¿no? Porque sí, se da así como una empatía que cierra como generacionalmente también.
Tal cual.
Traza una historia de la música,
exactamente,
¿no?
Reconocer de alguna manera lo mejor de nuestra tradición, no nacimos en repollo, y poder exacto. brindarle homenaje a este. En música clásica, por ejemplo, vos sabés que el área de música contemporánea se propone un homenaje, hablando de reconocimiento, a cuatro compositores que fueron fundamentales a partir de la década del 60. Francisco Krefel, Gerardo Gandini, Mariano Etkin y Julio Viera. Sobre la obra de ellos vamos a hacer varios ciclos que se va a enlazar también con un encuentro de música electroacústica que vamos a realizar aquí, que retoma la línea de la música electroacústica desde el DITELA, y que se vincula hasta, digamos, con nuestros días a través del espacio de arte digital, porque toda la búsqueda electrónica de alguna manera fue cambiando de nichos, de tribu, entonces pasó por el techno, pasó por el dance, y hoy en realidad encuentra en el arte digital una cantidad de artistas sumamente atractivos, interesantes y que corren riesgos creativos, y también el espacio le da lugar a la música digital a través de lo que sucede en el quinto piso, el espacio de arte digital y música, que tiene como curadora Gonzalo Sonimano,
sí.
Y que convoca semana a semana a algunos de los artistas multimediales más interesantes.
Y que está funcionando muy bien de público.
Sí, viene muchísima gente a los talleres, a los cursos.
Eso, ¿no? Digo, aparte de toda la cuestión de decir, bueno, vamos, podemos ver un show, está buenísimo, ¿no? Charlas alrededor de temáticas específicas donde un montón de gente se va con la posibilidad de después, en 2 años, volver acá a tocar, o si se quiere, sí,
claro,
¿no?
Claro, generar... que eso es también lo interesante, porque hay gente que a lo mejor tampoco sabe que lo tiene, uh-huh. ese sí. despertar por la música, pero bueno, a partir de la experimentación se puede llegar a desarrollar ese tipo de talento artístico, ¿no?
Y que aparte, espacios como son fundamentales para la generación de nuevos públicos, es decir, para la divulgación, hoy, por ejemplo,
es la idea de todo gran centro cultural en el mundo. Sí. Si no genera nuevos públicos, ¡pum!, para abajo.
Es así, tal cual.
De lo que se trata es de crear nuevos públicos uh-huh. que se interesen por las distintas materias que atraviesan el lugar, ¿no?
Sin duda, que el lugar sea estimulante para que uno pueda disfrutar de la diversidad. hoy, por ejemplo, teníamos la Peña Milonguera en la planta baja, con orquesta en vivo. Teníamos Living Soul Project en el ciclo Soul, abajo en la sala argentina. Un piso.
¡Ay, que estaba maravillosa! Me metí media hora y yo dije, ¿y qué hago? ¿Lo dejo Horacio Marmurek solo?
Mira que
tenía unas ganas de quedarme.
Yo pensé decirte que tenías que hacer el programa sola también. Pero digo, esta cantidad de actividades en paralelo, que inclusive tienen, hay veces, el mismo público, digo, porque te pasa eso, que te tendrías que romper en dos para conseguirlo, y al mismo tiempo la posibilidad de meterte en cosas que quizás no conozcas.
Tal cual, esas ideas, que este lugar ofrezca
la posibilidad.
Meter los pies
en el plato.
Sí, sí, que uno pueda hacer un circuito, un recorrido, una experiencia diferente a cualquier otro espacio, y como bien vos decías, de golpe sorprenderte con una charla, por ejemplo, arriba de una videoconferencia de Harold Bloom, al mismo tiempo que participás, recorres el espacio para la infancia, que es un espacio para todos, no es solo para los chicos. Y que este año creció mucho. Una de las cosas interesantes es cómo articulamos este año tan fuertemente con el sistema de medios. Y creció con el trabajo junto con Pacapaca, porque una de las muestras que inauguramos es la de Juan Pablo Zaramella, un animador, ilustrador exquisito, uno de los animadores más interesantes de este momento, que tiene El Hombre Más Chiquito, El Hombre Más Chiquito del Mundo, se llama su personaje, que empieza a salir ahora por Pacapaca, y que tiene su versión aquí en el CCK, con una muestra hermosa.
Con corpóreos y corpóreos, todo eso.
Interactivos. Y que dialoga con la Mostriña de María Verónica Ramírez.
Amo a Mostriña.
Es un personaje entrañable.
La amamos.
Y la amamos también a María Verónica Ramírez.
Y por
Ramírez.
Supuesto que también amamos a María Verónica Ramírez, que ha venido a este programa también.
Sí, la he visto aquí, claro. Y bueno, dialoga con la Mostriña, El Hombre Más Chiquito, con una inauguración que vamos a tener en breve de Isol, otra gran ilustradora.
Ah, fabulosa.
Sí, ganadora de premios Andersen y algunas otras cosas más.
Y El Alma.
Y El Alma.
Que según dicen los suecos, es el segundo premio más importante después del Nobel de Literatura.
Es un premio importantísimo.
Y lo ganó en 2013, una genia.
Y ella va a estar ahora, porque también va a estar con Petit, el pequeño monstruo, va a estar en Pacapaca, y la vamos a tener acá en el CCK. Entonces, todo esto configura lo que llamamos la ilustración en movimiento, el dibujo en movimiento, donde se cruza ilustración, animación, y la posibilidad de un recorrido interactivo. Con, por supuesto, Magdalena Fleitas, que es está aquí desde la primera hora, ¿no?
Digamos que, como para que la gente tenga una síntesis, este es un lugar gigantesco. Un lugar con una circulación compleja, que no tiene que ver ni siquiera con las gestiones, tiene que ver con una cuestión de construcción, de proyecto arquitectónico, de unir una parte noble con una parte industrial, y tiene que articularse a través de la programación. Entonces, tiene que articularse el espacio infantil con la programación musical, con la programación artística, y tender distintos puentes para que la gente sienta que su circulación se facilita.
Es así, tal cual. Ahora en breve vamos a inaugurar las muestras naturaleza, las muestras de artes visuales, que convoca a muchísimos.
Este miércoles acá estaremos.
Así que eso completa ya la ocupación plena de todos los espacios. Y lo interesante también es que, como te decía antes, la articulación con el sistema de medios es cada vez más estrecha. Pertenecemos al sistema de medios, entonces desde aquí estamos generando contenidos audiovisuales para la televisión pública, para el canal Encuentro, para Pacapaca.
Acá estamos nosotros también haciendo cosas. Pero lo cierto es eso, tenés que Encuentro el estudio, la gente de Ronda de Editores viene a hacer alguna cuestión acá cada.
Exactamente.
Y eso le da como una sincronía, como un ida y vuelta permanente,
claro, ¿no? Es lo que yo le decía, claro. Y además, por ejemplo, hoy entrevistábamos a Marcela Roger, y bueno, todo eso también tiene que circular tanto en la televisión pública como en Radio Nacional, porque son artistas de primerísimo nivel y la verdad es que son fabulosos, vienen a hacer un repertorio hermoso, y que eso también se pueda ver en algún otro momento. Porque no todo el mundo puede llegar a lo mejor al CCK por una cuestión de que o se olvidó la entrada, pero que tenga otra oportunidad. Así que esa especie de sinergia, digamos, es lo permita hacer funcionar, ¿no? Este miércoles a las 11 de la mañana se presenta entonces la nueva programación audiovisual. La musical ya se hizo.
Sí, hicimos todas. En realidad hicimos la programación del centro hace poquito, de todo. Sí. Pero lo que se inaugura el miércoles es la muestra del segundo y el cuarto piso.
De arte y naturaleza, claro.
Exactamente.
Bien, ¿cuál es el primer concierto al que tenemos que venir acá, prepararnos, hacer la fila y estar número uno para tener un asiento, una butaca linda?
Bueno, no sé, yo lo que pasa que es
mucha. Te aviso que yo también te lo iba a preguntar.
Claro, claro. ¿Cuál es
lo que tenés que guardarla? Que son muchísimas. Yo te diría, incluso ahora en mayo, venir a verla a Mariana Carrizo con Tomás Lipán, esa es una fiesta. Nosotros acá el año pasado hicimos este encuentro de cultura andina. Ellos son dos grandes referentes.
Adoro a Tomás Lipán.
Y los dos juntos, aparte, con la gracia, la chispa, de Mariana Carrizo, y con un grupo de copleras con las que ella va a venir.
Hermoso.
Y Tomás, que es un referente. Entonces ya me parece que ese es un concierto para el que vale la pena prepararse.
Por supuesto,
el nuevo mes va a estar los Miracarpio, que recién la mencionábamos, en mayo. Pero la lista es grande. Ahí en el sitio, en cck.gov.ar, está la programación del año, está esta. Y uno
que te la voy a robar ahora, me la voy a quedar. Bueno, entonces, yo te quiero hacer dos pedidos. Yo del 7 de mayo al 16 no voy a estar en Buenos Aires, suspendí toda la programación. A los grandes artistas
si no
que vienen
vos, no
al CCK porque no me quiero perder nada. Y que por favor. El café extienda el horario. Eso también te lo tenemos que pedir.
Perfecto.
Por
favor.
Bueno, y se nos fue la hora. Qué bueno que terminamos el programa con Gustavo Mossi, que es nada menos que el alma musical del CCK. Bueno, te contamos quiénes hemos hecho este programa en la producción: Norberto Pacera, que está aquí prestándonos su gran colaboración porque se tomó vacaciones Brian McLean, y bueno, ya sabemos que Maggie se nos fue a España. En el control, aquí en el CCK, Guillermo Vega; en la operación técnica, Claudio Oyarzábal. Y después, desde Radio Nacional, en el control, Ezequiel Sánchez; en la operación técnica, Daniel Trenco y Hernán Acosta; en la co-conducción, Horacio Marmurek.
Y la conducción es de la señora Susana Reynoso.
Hasta el próximo sábado y muchas gracias por acompañarnos.
Regresan los pescadores con su carga para vender.